Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Arrancando semana, bueno, ya digamos que la semana está avanzada.
A mitad de semana.
Pero estamos grabando el lunes. ¿Cómo estás, Henry?
Todo muy bien, Toño. Aquí mandando un mail que tengo que enviar. Pero todo muy bien. ¿Tú?
Pues mira, con calor, pasando esta etapa realmente de llamar la atención del clima en México. Y bueno, esperando, por supuesto, ya el verano, que va a ser muy intenso, con Copa América, con la Euro y, por supuesto, con los Juegos Olímpicos, que cada vez están más y más cerca. Y Henry se tarda un siglo en mandar un mail.
Mientras tanto, me tardé, ¿qué, 30 segundos? ¿Cuánto llevamos de programa?
Mientras tanto, podemos ofender a Chava. Ofenderlo. Adivina dónde está Chafa. Chafa. ¿Dónde está Chafa?
Ese es su nuevo nombre, es Chafa.
Exactamente. Chafa. Fíjate, de repente una trabada trae un apodo.
Exactamente, exacto. Es involuntario y así es como surgen mejor las cosas. Sí. ¿Dónde está Chafa?
Chafa está en Cancún.
¿En Cancún?
Está en Cancún el güey.
¿Y qué está haciendo en Cancún? Pues,
a ver, dice Rodrigo que está en un aparente curso o
un congreso.
Alguna, pero en realidad se está de hueva. Está tirando la fiaca.
Congreso, ahorita les confirmo.
Digo, la verdad es que no es que mi vida dependa de qué está haciendo este señor allá, pero en fin.
En Transfer Room.
¿Transfer
¿Cómo?
Room?
Transfer Room.
Transfer Room, ¿qué es eso?
Hasta ya subió.
¿Qué? Llega al Congreso.
Pero también en la playa.
Y en la playa, por supuesto. El güey, no, hombre, se fue de vacaciones. Bueno, se fue de vacaciones otra vez. Porque él suma, pues básicamente, creo que con este 4 periodos vacacionales en el año.
Es una realidad, pero ya le invertimos demasiado, ¿no?
Chafa, diviértete allá en Cancún. Bueno, arrancamos, Henry, si te parece, con la NFL. Porque se ha dado a conocer que Justin Jefferson ya es el receptor mejor pagado de la liga.
Sí, y de hecho es el jugador mejor pagado que no sea quarterback en la historia de la NFL. Uh-huh. Previo a la temporada del 2023, le ofrecieron un contrato que le daba poco más de $28 millones por temporada. Él dijo, no, voy a esperar, voy a apostar por mí mismo. Y ya se había tardado bastante el equipo de los Vikingos en hacerle una oferta. Y en ese tardarse en hacerle la oferta, pues aparece Brown de Filadelfia, aparece Sam Brown de los Leones de Detroit, uh-huh. Lo cual significa que lo que le tienes que pagar a un receptor de élite se te va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces le dan una extensión de 4 años, $140 millones. Lo tienen ya firmado hasta la conclusión de la campaña del 2028. Y yo lo que me pregunto ahora también es, ¿hasta cuándo el señor All In, o sea, Jerry Jones, se va a esperar para darle su contrato a CeeDee Lamb, que cada día que pasa le va a costar más?
Obviamente, obviamente.
¿Cuánto se van a esperar también los bengalíes de Cincinnati para dar ese contrato a Ya'Marr Chase, que finalmente, al haber ido o ser designado al Pro Bowl en 3 campañas consecutivas, es elegible a un nuevo contrato? ¿Cuánto se van a tardar? Pero principalmente es CeeDee Lamb de los Vaqueros de Dallas. ¿Y cuánto te vas a esperar para pagarle a Micah Parsons? ¿Y qué va a pasar a la conclusión de esta temporada con Dak Prescott? O sea, les vas a tener que pagar, pon tú el caso de Lamb, $35 millones por año. El caso de Parsons, pues que serán a lo mejor $25 millones, porque la posición de receptor se ha revaluado, estás hablando de 60. Y luego si le vas a pagar a el señor Prescott, barato, ¿no? Entre comillas, $50 millones, barato. Uh-huh. Son $110 millones.
En 3 jugadores.
En 3 jugadores. Y el tope salarial, pues no me acuerdo bien, pero anda como en 2.35, una cosa así. O sea, se te va a ir la mitad del presupuesto en estos 3.
En 3 jugadores, increíble. Increíble. Ahora, decías, Jefferson apostó por él.
Sí.
Y al apostar por él, le ganó $7 millones por año.
Claro.
Le salió de maravilla Justin Jefferson. como dice Henry, ya Jefferson es el jugador no quarterback mejor pagado de la liga. Ahí les va la lista de los no quarterbacks mejor pagados. El número uno ahora es Jefferson con estos 35 millones por campaña. El segundo lugar es Nick Bosa de San Francisco con 34. Luego A.J. Brown, el receptor de Filadelfia, 32. 31, 800, Chris Jones, liniero defensivo de Kansas City. Y luego Amon-Ra St. Brown de Detroit, 30 millones, receptor. También receptor Tyreek Hill de Miami, 30 millones. Estos son los jugadores, 2, 4, 6 jugadores que están en 30 millones o más, que no son quarterbacks y que, pues, en base a, obviamente, a su calidad, a sus buenos resultados, a sus números, etcétera, etcétera, ahora están haciendo historia, porque realmente esto es hacer historia, ¿no?
No, pues sí, y además una liga que genera mucho dinero, la cosa es saber cómo aplicar ese dinero. Ahora, hablando acerca de estos receptores, los mejor pagados y el dinero garantizado, Justin Jefferson, 110 millones garantizados. Segundo lugar, A.J. Brown, 84 millones garantizados. Luego, Amon-Ra St. Brown, 77 garantizados. Y Jalen Waddle, de los Delfines, que firmó la semana anterior. Y que, bueno, también hay que recordar a Tyreek Hill, que él anda de 30 millones y ya empieza a quedarse abajo, allá abajo, allá abajo. Bueno, él le dio 76 millones garantizados. Llegó en la selección número 22 del draft del 2020 Justin Jefferson. Desde entonces, 392 recepciones, 5,899 yardas y 30 touchdowns. Jugador ofensivo del año del 2022. Promedia, 98.3 yardas por partido, es el número uno de todos los tiempos. Y además, promedia 6.5 recepciones por partido, es el número dos en la historia. En sus cuatro primeras temporadas del año.
Extraordinario, extraordinario. O sea, los números ahí están y las actuaciones han sido muy importantes. Ahora, evidentemente, necesita, digamos, dar el siguiente paso ya a nivel colectivo y llevar a Minnesota a un Super Bowl, cosa que no ha conseguido todavía en estos primeros años en la NFL y Justin Jefferson. Vamos a ver si con el otro J.J., ¿no? Porque este es J.J., Justin Jefferson, ahora con J.J. McCarthy, si logra pues Minnesota encontrar ese camino al Super Bowl. Que en este momento, con todo y Jefferson y lo que me digas, en este momento Minnesota no es candidato al Super Bowl.
No, no, no. Bueno, inclusive hablas de la división Detroit, hablas de la división Green Bay.
Claro.
¿No?
Y ni siquiera para calificar, a lo mejor.
Pues bueno, a lo mejor con un boleto de comodín, ahora que tienes tres comodines. Y yo creo que la baja de Kirk Cousins es importante en lo que McCarthy se mete a ritmo y a conocer la NFL, que no es una cosa sencilla. O, no sé, si prefieran, o si es que Sam Darnold le gane el puesto en la pretemporada.
Eso también, también. No es seguro que McCarthy vaya a ser el quarterback titular de Minnesota. Ahí está el veterano para tratar de hacer ruido y de conseguir esa posición. Bueno, ya veremos qué pasa. Oye, que se murió Larry Allen.
Sí, hombre, 52 años, estaba de vacaciones en México al momento de grabar esto. Hay muy poca información. Pero la verdad es que siempre que se muere alguien a esa edad, pues sí pega porque está en la flor de la vida. Un jugador importantísimo para los Vaqueros de Dallas, ganador de un Super Bowl con ellos. Estuvo una década con los Vaqueros y luego se fue a los 49, ahí estuvo sus dos últimas campañas. Lo que significó en la protección para Troy Aikman, claro, primero, para claro. Tony Romo después. Y además un jugador sumamente dúctil, porque lo mismo jugaba y jugó como tackle del lado derecho, guardia del lado derecho, tackle del lado izquierdo, guardia del lado izquierdo, pero donde más se mostró como tal, fue como guardia izquierdo, que formó 6 veces del equipo, del primer equipo All Pro de la NFL.
Sí, qué golpe para la familia de los Vaqueros de Dallas. Fíjate que, vamos, sí han ganado en popularidad los linieros ofensivos, pero digamos que no son los más recordados, esa es la verdad, ¿no? Y el otro día que platicábamos justamente de los Acereros de Pittsburgh, nos acordábamos de Mike Webster, el centro, pero no del resto de la línea ofensiva.
¿Sí?
O sea, no son muy recordados. Pero este señor Larry Allen era muy, muy reconocido y bueno, fue una carrera realmente espectacular en la liga, ¿no? En la NFL. Qué pena, qué muy, muy triste noticia conocer su muerte. Y además, como dice, pues estaba joven, o sea, 52 años. La verdad es que fue una noticia muy, muy triste. Y el que se va...
Déjame decirte nada más.
Sí, sí, sí.
Larry Allen formó parte del top 100 cuando la NFL cumplió 100 años. Estamos hablando de 2019. Él formó parte del top 100 de la historia de la NFL. Y además, él formó parte también de los equipos de la década de los 90s y de la primera década de los 2000s. Solamente 3 jugadores aparecieron en esos 2 equipos de los 90s y de los 2000s. Los otros 2, Willie Rolfe y también Warren Sapp. De manera que, bueno, fue un jugadorazo, ya sea con los Vaqueros entre el 94 y el 2005 y luego al final con los 49 de San Francisco.
Willie Rolfe era el liniero de Nueva Orleans, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, Warren Sapp, por supuesto, con el equipo de Tampa, el defensivo de Tampa Bay. Descanse en paz, Larry Allen. Oye, Henry, y el que se va a retirar es Darren Waller. El ala cerrada que se llevaron los Gigantes de los Raiders, que pues, pareció una gran contratación, tuvo muy buenos números, muy buenas temporadas con los Raiders, pero desgraciadamente las lesiones no lo dejan en paz, tanto así que se va de la NFL.
Sí, y además, si no me equivoco, su esposa juega
básquetbol.
¿No? En la WNBA. Y ella, ahora voy a ver, pero creo que ella estaba con el equipo en Nueva York, entonces todo era felicidad, pero luego creo que ya se fue otro equipo, y entonces pues ya las cosas ahí cambiaron.
Sí.
Y además, si le sumas el tema de las lesiones, pues se pone peor la cosa.
Pero qué noticia, a mí sí me sorprende, la verdad, porque yo ahora sí que seguí con mucha atención el principio de la carrera de Waller, y sí se convirtió pues prácticamente como la pareja de Derek Carr en su momento. O sea, no había así el gran receptor o los grandes receptores con el equipo de Oakland, y el ala cerrada era el que más aparecía y tenía temporadas de 1,000 yardas. O sea, era un receptor muy importante para Derek Carr. Luego ya viene la decisión de Waller de dejar a los Raiders, de irse a los Gigantes. Luego también Carr se va, obviamente, de los Raiders para New Orleans. Ahí se separaron ya definitivamente. Pero Waller fue un jugador importante, muy, muy importante. Y sí, para Gigantes, híjole, debe ser frustrante, ¿no? O sea, haces el movimiento, buscas reforzarte, tratas de alguna manera de mejorar, de empezar a avanzar. Y pues una cosa u otra aparecen. Y que si la baja de juego de no sé quién, y que si el otro que se fue de gente libre, y el otro que se retira por las lesiones, y total, pues nunca terminas de armar a ese equipo que se convierte en contendiente, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo. Es que ya estoy viendo el chisme. O sea, Waller estaba con Baltimore, lo cambian a Las Vegas en 2018,
sí,
y estuvo ahí hasta el 2022. Ahora, su esposa, de nombre Casey Plum, ella está con el equipo de Las Vegas, que por cierto son las campeonas, las Vegas Aces.
Ah, entonces estaban los dos en Las Vegas.
Estaban los dos en Las Vegas. Ella llega en 2017 al equipo. De hecho, ella ha sido 2 veces campeona en 2022 y 2023. ¿Pero qué crees?
¿Qué?
Ya valió.
Se divorciaron.
Sí, 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 sí. Waller pidió el divorcio el 23 de abril del 2024, después de un año de casados. Y pues ya.
Pero entonces, digamos que al momento de casarse...
Se casaron en marzo del 23.
Por eso, pero en ese momento se separan.
Exactamente.
Porque ella se queda en Las Vegas y el otro se va a Nueva York.
Exacto.
Al otro lado de los Estados Unidos.
Sí.
Y la distancia es muy mala para la relación. Distancia.
Bueno, y además, literalmente, bueno, casi, casi es de costa a costa, ¿no?
Sí, 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 es de costa a costa.
Entonces,
sí. Sí, sí, sí. Es de costa a costa, es un viaje
aquí
de
no
cinco
hubo amor
horas
a distancia.
Pero sí, sí sorprende, o sea, sorprende la decisión de Waller de dejar a los Raiders. Fíjate, ya si te vas un poquito para atrás en esta historia, pues si había ahí una relación y pues la posibilidad de ser los dos estrellas del deporte en la ciudad del juego, etcétera, etcétera, pues la lógica hubiera indicado que se quedara en Las Vegas, ¿no?
Pues sí, pero pues si te cambian y eso, ¿qué
puede ser? No, él se fue.
No, pues, o sea, pues sí, pero también estás con lo de la lana.
No, yo sé, pero no creo que haya sido una gran diferencia de lo que le ofrecían los Raiders a lo que tomó con Gigantes. Y se fue hasta el otro lado, o sea. Sí. Bueno, pero total, se retira. Sí. O sea, ya olvídate de si con Raiders o con Gigantes o con Baltimore, se retira del NFL.
Y tiene 31 años.
Qué frustración, qué desesperación, porque, o sea, si tomas la decisión de retirarte, Enrique, a los 31 años, es porque ya estás desesperado. Porque lo intentaste y lo volviste a intentar y lo volviste a intentar y no pudiste.
Ahorita me estaba acordando de Andrew Luck, el quarterback de los Potros. Sí, ¿no? Sí. Que de pronto sorprendió a todos en un juego de pretemporada. Me retiro. Uh-huh. Y lo que él decía es que ya estaba harto de ese círculo vicioso.
Horrible,
¿no?
Horrible.
De lesión, dolor, rehabilitación. Lesión, dolor, rehabilitación. Lesión, dolor. O sea, que se repetía una y otra vez. Uh-huh. Y por ese motivo fue que decidió retirarse.
Pues sí. ¿No? Pues sí.
Que fíjate, hay un tema interesante. Ahora que estaba hablando de Las Vegas Aces, de la oficina de promoción de Las Vegas, les están ofreciendo a cada, o les están dando ya una cosa de estas, a cada una de las jugadoras, $100,000. Eso evidentemente viene aparte de la paga.
¿A cambio de?
De promover Las Vegas. No, a lo mejor de presentarse a uno o dos eventos. Ok. En fin, ¿no? Obviamente dentro de la WNBA tienen un tabulador y salarios, en fin. Pero, ¿qué te parece si es que a lo mejor, y si lo llevas a la NFL o algunas otras ligas, un hombre de negocios de Buffalo no quiere que Josh Allen se vaya? ¿Y qué te parece si es que le dan, por fuera dan $10 millones? O sea, con eso puedes romper completamente la estructura del tope salarial.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, yo creo que habrá que ver qué es lo que dice la WNBA de esto, pero yo creo que puede sentar un precedente.
Sí.
Así como en el deporte colegial ya se presentó el famoso NIL, que es Name, Image and Likeness, en donde ya, inclusive ya no nada más, pueden recibir dinero los deportistas por presentaciones personales, por firmas de autógrafos, por hacer anuncios, cosa que no se permitía antes, sino que ahora ya también se va a permitir que las universidades les paguen a los deportistas.
¡Ah, también!
¡También!
¡Anda! Eso entonces, sí está... ¡Uy! Pues eso también puede cambiar muchísimo.
Pero completamente.
La toma de decisiones de irse de la universidad después de un año, de dos años. Y que ha sido una constante, no sé, en las últimas dos décadas, ¿no?
Y también existe un portal de transferencias en donde tú te puedes inscribir y te puede tomar alguna otra universidad. Por eso es que hay muchos entrenadores del deporte colegial, particularmente del fútbol americano, como Nick Saban, por ejemplo, uh-huh. ¿no? De Alabama, que dijo, ¿saben qué, señores? Ahí nos vemos.
Ya arman un desmadre.
Porque, pues, sí, ahí los dejo con su desmadrito.
Sí.
Porque antes había cierto control.
Sí, total.
¿No?
No, bueno, yo creo
o
que
había
total.
Mucho control.
Sí, sí, sí.
Y ahora ya es un desbarajuste.
No sabía, ¿eh? Sí. O sea, sabía lo de que podían hacer anuncios y cosas así. Pero ya que les pague la universidad, eso sí es sorprendente, ¿eh?
Sí.
Y también esto que dices de las chicas de baloncesto, que, por cierto, son súper consentidas en Las Vegas, las adoran, olvídate de los Raiders y de... adoran a estas jóvenes que ya ganaron estos dos campeonatos que mencionabas, pero sí, lana por fuera, híjole, está peligroso el asunto, ¿eh?
Sí.
Está muy, muy enredado esto porque sí puede provocar un cambio absoluto en la forma en la que puedas conseguir o perder talento en la NFL.
Claro.
O en cualquier deporte. Sí, en cualquier deporte, porque pues, igual en el béis, en el fútbol, en el básquet, o sea, llega un cuate por fuera y le dice a quién te gusta, a Mauri Vergara.
O sea, ya estás acorrientando. No sabes la cantidad de mensajes que recibimos en nuestro podcast de la semana anterior. Porque se le dedicó no sé cuánto tiempo al deporte ese. Y lo tienes que sacar. O sea, el fútbol de entrada ni pinta en Estados Unidos. Vete con los cuatro grandes.
Ok. Deja, es que está yo. Ah, ya. Llega con el señor Robert Kraft, ¿no? Y le dice, señor Kraft, yo le aporto 50 millones de dólares para que se traiga a jugar aquí a Lamar Jackson. Entonces, es la lana que puede pagar Robert Kraft más 50 millones de esta colaboración. Y entonces, pues aguanta esos cañonazos.
Sí, pero no lo veo tanto de esa forma porque sería dinero que estaría entrando a la organización y entonces estarías pagando con ese dinero y va contra tu tope salarial. Lo que sí veo la posibilidad es, o a lo mejor puede ser, ¿sabes qué, señor Kraft? Tú no te preocupes, tú le pagas el sueldo.
Por eso.
Y yo, por fuera, porque soy un gran aficionado de los Patriotas, pues yo aporto 5 millones para este, 5 millones para este otro. Y ya.
Sí, o sea, todo por fuera. Y los 50 millones también por fuera. Digo, es un hipotético caso, ¿no? Pero todo esto sería por fuera. Y sí puede darse, ¿eh?
Pues sí, a no ser que las ligas se pongan duras en ese sentido y digan, no se permite.
Híjole, pues está. Digo, ahorita son $100,000, que es una muy buena cantidad, pero digamos que no es una cosa que digas tú, esto ya se salió de control. Pero si empieza a crecer, está peligroso.
Lo que pasa es que no ganan $100,000. O sea, ganan mucho menos.
Ganan menos, sí, yo lo sé.
Más, Caitlin Clark, pues gana menos de $100,000.
Sí, sí, sí.
Y es la gran figura del básquetbol colegial. Sí. Colegial y ahora ya profesional.
Ahora profesional, sí. ¿No? Sí, porque los salarios en el básquetbol femenil pues son muy, muy, muy bajos, ¿no? Oye, a ver, ¿estás de acuerdo con CJ Stroud? Este es el top 5 de CJ Stroud, el quarterback de los Tejanos de Houston. El top 5 de quarterbacks.
Ok.
Actuales. No vas a estar de acuerdo. Número 5.
Dak Prescott.
Dak Prescott.
No, Prescott es un inútil.
Bueno, es el top 5 de CJ Stroud.
Ok.
Dak Prescott de los Vaqueros de Dallas, número 5. Josh Allen de los Bills de Buffalo, número 4. CJ Stroud de Houston, número 3.
O sea, él se puso a sí mismo como 3 por encima de Allen.
Sí, señor.
Bueno.
Lamar Jackson, de los Cuervos de Baltimore, número 2. Uh-huh. Y obviamente, Patrick Mahomes, de Kansas City, como número 1.
Estoy de acuerdo en los primeros 2.
Ajá.
Luego, no, es el 3.
Ajá.
Para mí, Allen es el 3.
Ok.
Prescott es el 65.
¿A Stroud lo pones en el top 5 o no? Interesante.
No, porque además hay que verlo. Uh-huh. Hay que verlo más.
Más, sí.
Entonces, yo creo que todavía no.
¿Pero a quién ponemos? Nos faltan 2 lugares ahí. En el top 5 nos quedan 2 lugares. Obviamente vas a sacar a Prescott y ya sacaste a Stroud. ¿A quién ponemos ahí? ¿A quién ponemos? Eso es importante. ¿Quién puede ser? ¿Podemos poner a Brock Purdy?
Es que también hay que ver un poco más, aunque ya ha tenido 2 temporadas.
¿Quién es ese, güey?
¿Eh? Justin Herbert.
Justin Herbert.
Pues bueno, a Herbert sí lo colocaría por encima de Stroud.
¿Pero el top 5?
Pues mira, no sé si top 5, pero por lo pronto sí. Pues, bueno, además este güey le va
a los cargadores. Obviamente está... Es una farsa este. A ver, vamos a dar una vuelta a los corebacks.
Sí, es lo que estoy haciendo. A ver, Miami, Tua Tagovailoa.
No, está en top 5. No.
Aaron Rodgers.
Aaron Rodgers sí estaría en el top 5.
Sí, habrá que ver qué hace, pero bueno. Uh-huh. Luego, con Inglaterra, pues van a tener a May.
Ya llegaron los cascos azules.
Pero además aquí vamos a grabar el otro programa, ¿no?
Sí.
Bueno, ya salió Rodrigo para...
Para controlar la situación.
Controlar la situación, mientras que nuestro buen amigo Fabián.
Fabián.
De los mejores realizadores, camarógrafos y amigos que tenemos acá.
Pero malísimo para usar el tripié, no manches. Trata de pasar por una puerta de este tamaño con un tripié de este tamaño. Bueno, Henry, no te descontroles.
Tú no te dejes de preocupar.
Entonces, Aaron Rodgers.
Lamar Jackson sí está.
Sí.
Luego está Watson de Cleveland.
Deshaun, no.
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 Pero creo que sí podría ser en el top 10.
Sí,
Luego de los aceleros está Russell Wilson.
Pues es que ya, yo creo que ya se sacó. Que salió, ¿no?
Bueno, está Joe Burrow. Joe Burrow, claro que tiene que estar.
Y no lo puso este chavo.
No lo puso este güey.
No lo
puso. O sea, él se puso por encima de Joe Burrow.
No, es que no lo puso a Prescott.
Pues sí, o sea, bueno, se puso por encima de ellos. O sea, uh-huh. Simplemente al no ponerlo. Sí, o sea, sí. Burrow tiene que estar. Sí. Lawrence de Jacksonville no está para mí en el top 5.
No.
Luego tienes a Richardson de Indianapolis, pues no, es más, se la pasó lastimado. Uh-huh. Luego de Tennessee tienes a Will Levis.
Tampoco.
No. Está Mahomes, está de los Raiders.
Pues Micho, ¿no?
Pues sí, pero pues tampoco.
Tampoco.
Denver, pues no.
Denver es el Bonix.
Sí, pero bueno, obviamente no se ha probado nada.
Nada.
Está Herbert, que bueno, sería un caso interesante.
Pero no entró en el top 5.
Bueno, está Jalen Hurts.
Jalen Hurts.
De Filadelfia. ¿No?
Sacamos alguno de los 5.
No, para mí, los primeros 3 que yo dije son inamovibles.
Ajá.
Pero bueno, por ahora, Burrow, Hurts y Herbert estarían en la lista. Luego, Gigantes.
No, y Rodgers.
Y bueno, y Rodgers. Okay. O sea, ya no están sobrando quarterbacks. Luego, Daniel Jones, pues no.
No.
Luego, Washington, pues tampoco, que van a poner un novato.
Uh-huh.
Detroit, bueno, tienes a Jared Goff.
Jared Goff tiene
que estar en el top 10.
Sí.
Luego, Jordan Love de Green Bay. Luego Minnesota, bueno, van a tener a McCarthy. Chicago van a tener a Williams, pero pues no. Tampa tienes a Mayfield, pero no. Nueva Orleans, pues Carr. Tienes a Carr, pero pues tampoco. Atlanta vas a tener a Cousins. Ese puede ser un caso interesante.
Cousins, pero no top 5.
No, top 5 no, pero top 10. Carolina, pues no, Bryce Young. San Francisco está Purdy, que puede ser top 10.
Uh-huh.
Bueno, Matthew Stafford puede ser top 10.
Pues sí.
Seattle, no. Y Arizona, Kyler
Murray. ¿Qué pasa el quarterback de Seattle?
Es Geno Smith.
Ajá. ¿Y luego qué?
Y Arizona, pues Kyler Murray no es top 10.
No. Pero entonces, es Mahomes. Es Lamar Jackson.
Josh Allen.
Aaron Rodgers. ¿Y?
Bueno, ah, ya dijiste Aaron Rodgers.
Ya, Aaron Rodgers.
Bueno, Joe Burrow tiene que estar
Joe
ahí.
Y Joe Burrow.
Y este tenía que estar... Justin Herbert en una de esas, pero...
Y Joe Burrow. Entonces, mi querido CJ Stroud, ya te sacamos de tu top 5.
¿Te acuerdas de aquel?
Paco Arredondo, ven a platicar un poco de fútbol aquí,
no,
para que Henry se anime.
Bueno, ven a saludar, pero no platiques de fútbol.
Sí, ven, amigo.
De grilla.
Saluda.
De los mejores insiders.
¿Qué pasó,
Paco Arredondo?
Sí, es que escuché unas voces.
¿Cómo estás,
cariño,
amigo?
Bien, ustedes.
Ponte aquí en medio para que agarres
los dos
micrófonos. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, amigo.
Bien.
¿Y tú?
Gracias. Por favor, infórmanos si el Atlante va a estar pronto en primera división.
Primero hay que ver si sigue el play-in. Ah, ¿verdad?
¿Cómo?
Hay clubes que no quieren el play-in.
¿Y qué quieren otra vez la...?
Lo que califiquen los 8 primeros.
Ah, pues así debe ser.
Que porque a muchos les afectó económicamente.
Pero...
Más allá de permitirles ganar dinero, les afectó.
¿En serio?
Tema de la Junta de Dueños.
El campeón de CONCACAF... ¿La Junta de Dueños ya está, no?
El 17 de junio.
¿17 qué día es hoy?
El campeón de CONCACAF es el que...
2 semanas.
Está incómodo con eso.
Ok. Pachuca no quiere ya el play-in.
Están ahí pujando para ver si... Tienen eco en la próxima Junta de Dueños.
Bueno, pero contéstame lo del Atlante, por favor.
Si hay cuatro certificados en las próximas semanas, se abre la posibilidad de que se encamine el ascenso.
Ok.
Para la 24-25.
Ok.
Solamente así.
¿Y tienes que al Atlante nada más está certificado? ¿La UDG también?
No,
es que
estaba solito en
el Atlante. Aparecen certificados un día y después vuelven a quedar.
No, luego les piden que la fe de bautizo del perro y que el no se sea.
Que el perro tenga 5 colas.
Exacto. Es de contentillo,
14
Paco.
Patas.
Pero dime una cosa. ¿Existe, tú que sabes, los entretejidos de esto? Bueno,
la grilla.
Toda la grilla que hacen. ¿Existe la posibilidad de que se vaya a 20 equipos la liga o no?
Ese es un rumor muy fuerte que, platicándolo por ahí con gente como Mikel Arrola, decían que no. Acuérdate que era un tema que tenía en el 19 Enrique Bonilla.
Uh-huh.
Era la intención llegar a 20 equipos. Por eso es que iban alargando los pagos de los equipos que perdían la categoría y pagaban la multa.
Uh-huh.
¿Y si se paga la multa?
Pues dicen que sí. Aunque o sea, allá por ahí sí. En el sur dicen que no.
Pero nadie ha visto que alguien te esté pagando. O sea, no. Eso es de buena fe, nada más.
Mira, hay equipos en la expansión que ya se quieren ir porque no tienen para pagarle a sus jugadores y a cuerpos técnicos. Tepatitlán es uno de ellos. Se supone que les dan un subsidio de 2 millones de pesos.
La liga.
¿Dónde está ese dinero?
Uy, pues... Bueno.
Yo ya me voy.
Paco, no te vayas, hombre. No,
ustedes sigan con lo suyo.
Bueno, nada más dime una cosa.
Dime, Toñito.
No, el Atlante no.
El Atlante no.
Según tu expertise, según tus conocimientos, ¿volverá alguna vez el ascenso y el descenso al fútbol mexicano?
2027 después de la Copa del Mundo.
¿Iba a regresar pues qué?
En el 26.
No, pero antes. Habían dicho que después de la pandemia, que no sé qué.
No, pues ya la pandemia ya fue y vino.
No, pues ya, sí.
Ya vamos por otra pandemia.
No, ojalá no.
Porque hay quien dice que nunca va a regresar el ascenso.
Yo estoy con eso.
Que no va a regresar nunca. Pues es lo que te estoy preguntando, güey.
Yo creo que no.
Y me estás diciendo. No, porque me acabas de decir que en el
27. Lo que pasa es que unos dicen que en el 27, igual que para terminar con la multipropiedad.
Ajá.
Sí, pero así con eso ya vamos como 40
años. Nos siguen alargando.
Amigo, yo y lo seguirán. Qué gusto verte.
Un placer, aquí estaba yo de
aquí todo, qué gustazo.
Andaba buscando dónde grabar unas cosas, que he grabado yo aquí.
Ah, pues si quieres saber, vente a grabar y nos callamos. Ah, ese Paquito Redondo. Es de esos.
Gran reportero.
No, bueno,
gran reportero con magníficas fuentes y gran información.
Fíjate que es bien interesante porque son estos personajes son pues muy especiales, Enrique. O sea,
ya estás diciendo que Paco es especial.
No, es especial, claro, no, pero en buena onda.
Ah, okay.
En buena onda. O sea, realmente tener la capacidad de los contactos. El acercarse a... Yo me acuerdo en el Mundial de Corea-Japón, en el 2002, estábamos en la concentración del equipo mexicano, pero realmente teníamos al equipo mexicano muy lejos, pero muy lejos. O sea, no había forma de realmente tener un acercamiento más que en dos momentos de cierre de entrenamiento, ahí teníamos chance. Pero nada más, todo lo demás... O sea, no podíamos entrar al hotel, no, nada. O sea, estaban aislados los jugadores en esa época. Así fue en esa época. Y yo veía a Miguel Gurbitz, que era el reportero. Lalo Trelles y yo, digamos, éramos como los conductores de la parte de la selección mexicana. Pero Miguel era el insider.
Ajá.
Y está muy cañón. O sea, todos los contactos, cómo lo hacen... tienen a dos o tres que están ahí metidos.
Sí.
No precisamente tienen que ser jugadores, sino otro tipo de personajes, pero que están ahí. Y sí me enteré de esto. Y del otro lado, de Azteca, era André Marín. Y André, también buenísimo para eso.
Sí. Y bueno, esa posición aquí en Televisa que tuvo Fernando Schwartz un tiempo.
Así es.
Y César lo tomó Martínez, Miguel, Javier Rojas, si no me equivoco, ahora Gibran Araje, que también hizo un gran trabajo, Mauricio Imay, desde luego. Y además es una labor muy, muy interesante porque te tienes que ganar la confianza de tus fuentes y no perder la confianza.
Exacto.
Porque se pierde la confianza y se acabó la
se
fuente.
Se acabó, vámonos, pum.
Entonces sí, es un trabajo muchas veces que tienes que hacer con pinzas
sí.
Y bordar fino.
Sí.
Y bueno, pues sí, mi respeto para todos ellos porque un servidor esas capacidades no las tiene.
No, es una... Es por eso dije que tiene que ser alguien muy especial. Son personajes especiales. Bueno, Henry, béisbol. Rápidamente, béisbol, porque ya nos alargamos un poquito.
Pues sí, estoy preguntando al Atlante.
¿Eh?
Pero bueno, que tú preguntando al Atlante.
Bueno, Enrique, pues es que acuérdate que son no mis colores, es mi pasión. Ya estoy desesperado, la verdad.
¿Sabes que no lo peor? Veo, ¿vas no a seguir desesperado?
¿Cuándo? No veo para cuándo. Bueno, béisbol, Henry.
Sí.
Béisbol. Dos lesiones, Enrique.
Uh-huh.
Dos lesiones en los últimos días. Importantes, ¿eh? Importantes. Luis Arráez llega barrido de cabeza a segunda, estira el brazo para tocar la almohadilla, queda safe en segunda, pero tiene que abandonar el partido por un problema en el hombro. Tiró demasiado el brazo y se lastimó el hombro. Dicen los reportes que no es nada serio y que no le va a afectar mucho, pero ya sabemos que un bateador de estos niveles, de como Arraez, que ya está en 3.40 de porcentaje, mejor bateador de todas las grandes ligas, ahora con los Padres de San Diego, se necesita estar al 100% para seguir jugando como lo está haciendo, ¿no? Que realmente está otra vez imparable Luis Arraez, es realmente extraordinario lo que hace, ¿no? Y la otra lesión, Ranger Suárez, que buscaba su décima victoria de la campaña, había colgado un cero y estaba en la segunda entrada con dos outs, lanza y viene una línea y le pega en la mano de lanzar, con tan mala fortuna que el impacto es en su mano de lanzar, todavía se da tiempo de levantar la pelota, tirar un globito a primera, sacar el out, se acabó la entrada, pero ya no regresó al tercer episodio. Y se quedó con su récord de 9 ganados, 1 perdido y con su efectividad extraordinaria de 1.70, si no me equivoco. Entonces, ya le hicieron rayos X y demás, no hay fractura, lo que es una,
es
gran,
una gran noticia,
gran noticia,
claro.
Pero son dos piezas clave, una con San Diego, Luis Arraez, otra con Filadelfia, Ranger Suárez. No se pueden dar el lujo San Diego y Filadelfia de perder a estos jugadores.
Bueno, y sobre todo San Diego, que ha tenido una temporada complicada. Es difícil seguir el paso a los Dodgers, pero sí pelea por un boleto de comodín. Y Arraez, pues vaya que estaba dando de qué hablar a la ofensiva. Y bueno, pero además recién llegado del equipo de los Marlins de Miami.
Sí, y con esa, es increíble, ¿no? La cantidad de juegos de 4 hits que consigue este muchacho. Es un bat fabuloso este venezolano, fabuloso. Y el que ya está haciendo salidas de rehabilitación es Gerrit Cole, lo que quiere decir que los Yankees de Nueva York lo van a recuperar muy pronto. Y en favor de... ¿quién está por ahí?
Ah, pues es, bueno, Claudio Natera, pero atrás está don Bernardo Segura.
¡Bernardo Segura!
Que vamos a tener un programa especial con él.
Pero
más
que
adelante,
venga a
pásalo,
saludar primero, Bernardo.
Les comento que muchos años sin verlos, ¿cómo ha estado? ¿Cómo
Igualmente, estado? Todo bien, Bernardo, pásale, por
¿Qué
favor.
¿Qué pasó, Bernardo?
Pásale a lo barrido.
Qué gusto verte.
No, el gusto es nuestro también.
Es que vamos a tener una sesión.
Pásate acá,
pásale aquí
favor.
En medio, por favor.
Muchas gracias.
Con
nada más un momentito, porque El ¿qué quieres, Rodrigo? Está poniendo cara de espantado este güey. Dice, ya están quemando al personaje.
No. Mira, vamos a tener una serie de programas ahora que vienen los Juegos Olímpicos de personajes importantes. Vamos a tener Mariana Vitia, Fernando Platas, Bernardo Segura. Sí. Y bueno, para platicar un poquito más a fondo acerca de su vida deportiva y también sus experiencias olímpicas, ¿no?
Excelente.
¿Cómo estás, Bernardo?
Bien, Toño, pues ya lo dijeron. 3 Juegos Olímpicos, estuve en Atlanta, los Juegos del Centenario, en Sydney 2000, que muchos me recordarán.
¿Cómo olvidarlo?
Y Atenas 2004, en la sede del origen de los Juegos Olímpicos modernos.
Así es, efectivamente, así es. Y además con una gran carrera también como entrenador ahora, ¿no?
Sí, ya llevo varios años como entrenador. De hecho, lo hacía de manera simultánea también como cuando fui atleta.
Sí.
Y ahora ya más de tiempo completo hemos tenido la oportunidad ya de tener atletas en lo personal. Que han estado en centroamericanos, panamericanos, copas panamericanas, mundiales, universidades. Me falta solamente tener atletas en Juegos Olímpicos, pero bueno, se trabaja para eso, estamos en ello. El deporte y la marcha en lo particular, pues tú lo sabes, es mi pasión, es mi gusto y tenemos la esperanza de que tenemos la certeza que en próximos años nuevamente México tenga que ser una potencia en marcha, sobre todo en la rama varonil. En la rama femenil estamos bien, vamos por buen camino. Yo creo que Lupita González sembró y ahora Legna González es una de las probables medallistas olímpicas. No le quiero colgar la medalla.
No.
Pero
me impresionaba.
Toño, yo tengo la... Acabo de regresar hace 15 días. Estuvimos en Turquía. Fue la Copa Mundial de Marcha. Y hay una nueva especialidad, que es el relevo mixto.
Sí, de eso te queremos platicar en el programa.
Lugar.
Sí, y además van a ser 22 equipos los que van a participar.
Y ya tienen boleto Alegna y...
Ever Palma.
Pero, oye, la distancia sí es medio mamucas, ¿no?
Mira,
o sea, 42 kilómetros, 195 metros, como en la maratón, pues son cosas distintas,
mira,
¿no?
He platicado con varias personalidades de la marcha a nivel mundial, y es lo que comentan. No hay absolutamente ninguna relación entre los 42 kilómetros de la marcha con el maratón. O sea, quitan los 50 kilómetros porque consideraban que era una prueba aburrida, que era una prueba que se tardaba mucho, y la reducen a los 35 kilómetros. Yo no sé cuál fue el argumento de la World Athletic para decidir por qué 42 kilómetros y mixto.
Porque además 35 kilómetros tampoco va a haber en los Olímpicos.
No, no lo va a haber, pero próximo año ya en el Campeonato Mundial regresará nuevamente los 35 kilómetros. Esperemos que ya para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, entonces ya nuevamente la prueba de 35 continúe, porque esto del relevo causó mucha confusión, incluso entrenadores, atletas, directivos, en la pasada Copa del Mundo. Tienes que esperarte. Ahora el método de descalificación es a través de las sanciones. Por cada amonestación que tienes, te van quitando un minuto.
¿Cómo?
A tu tiempo. Tú puedes quedar en primero, segundo, tercer lugar, pero tienes que esperar hasta el final para saber cuántas tarjetas tuviste. Y si tuviste 6 tarjetas, son 6 minutos. Y si tuviste 7, te descalifican.
Ah, ok.
Ah, hasta la séptima te
pero
descalifican.
Pero tienen que...
Wow.
Tienen que sumarlas hasta el final.
¿Pero eso es en la prueba de relevo o en la
individual? En la prueba de relevo.
Ok, que además, lo que decía de las distancias, fíjate. O sea, son dos participantes, como decían. Un hombre y una mujer. Empieza un hombre. Va a caminar 11 kilómetros, 450 metros. Luego viene la mujer, 10 kilómetros. Luego el hombre repite con 10 kilómetros. Y luego la mujer repite con 10 kilómetros, 745 metros. Son distancias medio mamucas. O sea, ¿por qué no ya 11 kilómetros y ya?
Cerrado,
y al cerrar 10 kilómetros. Pero bueno,
la verdad, también estamos en lo mismo. Créeme que también tenemos la confusión. Y ya se dieron cuenta los directivos de la World Athletic. Y yo creo que por eso van a hacer los cambios ahora para el próximo mundial. Vamos a esperar, fue un experimento que a mí en lo particular no me gustó, pero repito, México, después de haber concluido toda su participación de los dos atletas, tanto el hombre como la mujer, queda en cuarto lugar. Alegna tiene, la semana pasada estuvimos en La Coruña, España, hizo un tiempazo de 1:26.52 en los 20 kilómetros, que es la segunda mejor marca mexicana de todos los tiempos, después de Lupita González, y con esa marca de Alegna, y ahora se está pensando en cambiarle al hombre, que en este caso Ever Palma, por cambiarlo por un chico de nombre Ortiz, que hizo un tiempazo, creo que es el sexto mejor tiempo mexicano de la historia, hizo 1:18.36, que si sumamos el tiempo de Alegna con el tiempo de Ricardo Ortiz, México estaría entre los tres primeros.
Ah, mira.
La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, que encabeza Antonio Lozano, me comentaba que el boleto no es de Alegna ni es de Ever Palma. Ellos lo ganaron para México.
Es de México.
Pero la federación determinará, seguramente la reunión con los entrenadores, cuál va a ser la pareja que nos va a representar. Uh-huh. Y todo hace suponer que va a ser Ricardo Ortiz y Alegna González. Y Alegna. Solamente vamos a esperar pues cuál es la determinación oficial. Ya estamos por los próximos días que se defina ya el nombre de los participantes en el relevo mixto, pero si hacemos ese relevo entre estos dos chicos con su última participación que tuvieron, estaremos peleando una medalla.
Ah, mira, qué buena noticia.
Buenísimo.
Perfecto.
Bernardo, ahorita hacemos el programa que va a pasar mucho tiempo después, pero no importa.
Una semana.
Pero una semana después, exactamente. Pero por lo pronto, qué gusto de saludarte. Ahorita, bueno, vamos a cerrar esto ya casi y hacemos el programa.
Vale.
Órale.
Perfecto.
Adelante, gracias. Bernardo.
Gracias. Con permiso. Gracias
por favor. Adelante. Gracias. Porque ya Rodrigo nos está haciendo cariño. Están quemando.
No, bueno, no, ya debemos terminar porque... No, ya. ¿Cuánto llevamos de tiempo?
¿Cuánto?
43 minutos.
Sí, ya, porque luego el que sigue con Bernardo es a las 3. Entonces... Hoy sí vamos a explotar a Bernardo, seguro.
Bueno, muy rápido, Henry. A ver, fíjate nada más esto, ¿eh? Y esto va en pro de tu petición del robot.
Ok.
En el conteo. ¿Sabes cuántas fallas tuvieron los umpires en el mes de mayo marcando strikes y bolas?
900.
Nada más en el mes de mayo, ¿eh?
Ajá, ajá.
4,570 fallas.
No, pues una que otra.
4,570 fallas.
Pero luego también hay que ver qué tanto es tantito. Exactamente. ¿No? Porque luego sí, o sea, está la zona de strike. Sí. Y bueno, que se te vaya sí. por unos milímetros, digo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es el ojo humano. Uh-huh. Pero luego sí hay unas que son descaradas. Sí, sí.
Bueno, ya Ángel Hernández se retiró.
Sí, ya. Bueno, o lo retiraron, no sé. Pero bueno.
El pobre de Ángel Hernández, qué bárbaro. Hay umpires peores que Ángel Hernández y siguen trabajando y este ya me lo corrieron. Bueno, a ver, rápido. Charros de Jalisco, el domingo, pegaron home run, espalda con espalda, con espalda, con espalda, con espalda.
O sea, cinco.
Cinco home runs de manera consecutiva. En contra de los Tigres. Un juego que ganaba en la octava entrada. Un juego que los Tigres ganaban 1-0. 1-0 y en la octava entrada les pegaron cinco home runs seguidos. Luis Sardiñas, Bimael Machín, Anthony Jansanti, Greg Bird, el que era de Yankees, y Osvaldo Arcia. Cinco home runs consecutivos, cuatro de los cinco se lo pegaron al mismo pitcher, a Raúl Barrón. El último home run fue a otro pitcher ya de Tigres. 7-1 fue el resultado. Nunca en la historia de la Liga Mexicana se había presentado que un equipo pegara cinco home runs de manera consecutiva. Y de hecho en el béisbol de Grandes Ligas nunca se ha presentado. Jamás, jamás. Y en Liga Mexicana el récord era 4, que de hecho los conspiradores de Querétaro este año habían tenido 4 seguidos, empatando la marca de Liga Mexicana. Pero esto que hicieron los Charros de Jalisco, pues ahí quedará. Y le tocó, adivina a quién.
¿A quién?
Pues a Luis Quintero, a nuestro amigo. A Luis, porque fue en el Estadio Panamericano.
Claro, claro.
Fue
claro.
Ahí en el Estadio Panamericano. Pero bueno, fue espectacular. Henry, básquetbol de la NBA. El jueves arranca la final, Dallas en contra de Boston, la tenemos en Televisa, todos los juegos en vivo, arrancando este jueves 6:30 de la tarde por Canal 9.
Así es, y el domingo estaremos a las 6 de la tarde también por el 9. Celtics, el mejor equipo de la campaña regular. Los Mavericks de Dallas con una muy buena postemporada, eliminando a los Clippers, Oklahoma City, también a Minnesota. Un equipo muy bien redondeado. Dos jugadores sumamente carismáticos, particularmente Luka Doncic y también lo que hace Kyrie Irving. Los jugadores de respaldo son sensacionales. Debe ser una buena serie. Me parece que los Celtics deberían ganar quizás en 6 partidos. Pero pues vamos a ver, porque Celtics hace un rato que no se corona desde el 2008, fue la última vez que lo hicieron.
Tiempo.
Así es. De hecho, los Mavericks se coronaron más recientemente, en 2011,
sí,
¿no?
Sí, y evidentemente una final inédita, uh-huh. porque las finales de Mavericks han sido con Miami, ¿no?
Exactamente.
Entonces esto es una final inédita. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Cómo está usted?
Todo bien.
Digo, hoy tenido muchas visitas, ¿verdad?
No, bueno, y además le has dado bola a muchas visitas también.
Bueno, Henry, pues es que si se ponen aquí, entonces me da gusto que les interese lo que estamos platicando.
¿Y quién te dice que te interesa?
Pues porque se ponen aquí, si no les interesara, nada más se sumarían y se largarían.
Pero bueno, ya nos tenemos que ir.
No, Henry.
No, sí, porque... No, el problema es el efecto dominó.
Sigamos.
Porque tenemos que hacer el programa con Bernardo.
Sí.
Y luego en el programa que tenemos todos los lunes a las 11 de la noche en TUDN, también va ahí Bernardo.
Que se llama Objetivo Dorado.
Exactamente. Entonces,
TUDN, lunes 11 de la noche.
Se retrasa esa grabación. Uh-huh. Y luego, si se retrasa esa grabación, además de que nos van a poner una jetota, yo tengo radio a las 5 y entonces tampoco voy a poder estar a tiempo.
¿Y a qué hora comes, Enrique?
Pues hoy pues será a las 6 y feria.
¿A qué hora comes? No está bien que comas a deshoras.
No, pues, ¿y tú?
¿Y tunas?
¿Y tunas?
Bueno, ya nos vamos, Henry, rápidamente, ya para despedirnos y ahora que tuvimos la visita de Bernardo Segura.
Sí.
Hablando acerca de deportistas, no tienen que ser atletas, no de atletismo, pues, de cualquier deporte. ¿Cuál es tu deportista top mexicano de Juegos Olímpicos?
Joaquín Capilla.
¿Ese es tu top? Y no lo viste, fíjate.
No lo vi, pero bueno, sus logros ahí están, ¿no? Sí. Realmente espectacular lo que hace Joaquín Capilla. Para mí es el número uno.
Top tres.
Top bueno, tres. Bueno, María Espinosa.
María Espinosa.
Y quizás Mariles.
Mariles. Y ganó oro individual, ¿verdad?
Y bueno, por equipos también ganaron.
Y por equipos
ganaron.
También.
Entonces podría ser Mariles.
Sí.
Porque, bueno, sí tenemos a grandes deportistas,
poco
pero...
Poco recordado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Poco
sí.
recordado. No, y además, no tuvo un buen final.
No, y de hecho creo que fue en 48, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. sí.
En los primeros Juegos Olímpicos después de la Segunda Guerra Mundial.
¿Tú sabes que la competencia fue ahí en la zona de Wembley?
O sea, no sé. O sea, ¿fue en el estadio de Wembley?
No.
O sea, ¿alrededor?
No. Creo que en ese entonces no había las construcciones que existen ahorita en el estadio de Wembley. Pero una de las cosas que nos platicaron es que esa zona de Wembley, ahí se han concretado una buena cantidad de medallas olímpicas para México. Uh-huh. Incluido Mariles en...
¿Cómo se llamaba su caballo?
Arete.
Sí.
Arete. Bueno, pues ahí está tu top 3. Henry, siempre un placer.
¿Y el tuyo?
Pero es que yo, por el cariño, Ernesto Canto.
Ah, está bien, Ernesto Canto. Digo, además Ernesto fue campeón centroamericano, panamericano, mundial y olímpico.
Sí,
¿no?
Todo.
¿No?
Todo.
Digo, yo también un gran cariño para Ernesto, pero sí. Pues...
Sí, sí, sí. Pero bueno, evidentemente, si hablas de un top 3, tiene que estar a fuerzas Joaquín Capilla. Creo que a Paola Espinosa de repente como que la hacemos a un ladito y yo creo que tendría que estar ahí junto con María, ¿no?
Sí, bueno, pero es que María ganó oro.
Ganó oro, claro.
Cosa que no hizo Paola, sí. Aunque Paola tiene 2 medallas olímpicas.
Sí.
Y la consistencia de María, porque fueron 3 Juegos Olímpicos, oro, plata, bronce.
Sí, y Raúl González, oro y plata.
Sí, en una edición de Juegos Olímpicos.
Así es. Bueno, Henry, ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Ya nos vamos. Ya saben, nos saludamos la próxima semana. Esto es Amigos Podcast de TUDN. Saludos para todos y que tengan gran semana.